La Odisea en 24 horas.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a La Odisea en 24 horas, un programa de lectura compartida dentro del proyecto del Grupo de Innovación Docente de la Universidad de Almería, Redes Literarias. Os habla Lucía Romero y me acompañan Javier Campos y Alicia Valverde en la recitación de los textos, así como Esther Benavides en control de sonido. La Odisea canta la fama de un hombre, de un varón de multiforme ingenio, de mucha astucia, Polimetis, y muy sufridor, Politlas. Pero también celebra la fama de una mujer en todo semejante a ese hombre que es su esposo. Penélope es el doble femenino de Odiseo, su avatar, tan astuta y sufridora como él. Ella no sale de Ítaca, ni siquiera sale de palacio, y cuando abandona sus estancias lo hace, como vimos en el programa anterior, flanqueada por esclavas y cubierta con un tupido velo en su propia casa, que ha sido asaltada por unos pretendientes irrespetuosos y violentos. Sin embargo, Penélope sabe defenderse. Es como su esposo, una superviviente, o mejor dicho, una verdadera resistente. Es el arquetipo de la resistencia femenina frente al constreñimiento masculino. Según Irene de Jong, Penélope es el personaje más enigmático de la Odisea. Aunque la oímos hablar y la vemos actuar, nunca penetramos en sus pensamientos. Para Sylvie Vallestra-Pouet, el misterio de Penélope en la Odisea es el de la inquietante feminidad en su dimensión irreductible. En efecto, Penélope crea desconcierto en los personajes masculinos de la Odisea, aunque al final es celebrada por su virtud conyugal como esposa fiel del héroe por el que tanto la hemos visto llorar. Como comprobaremos, Penélope es un personaje consistente y hemos de juzgarla por lo que ella misma dice y hace, pero sus palabras y sus acciones desconciertan tanto a los pretendientes como a su propio hijo Telémaco, si bien no a su esposo, como veremos mucho más adelante. Escuchemos uno de los pasajes más famosos de la Odisea y más conocidos acerca de Penélope, el que relata la añagaza de la tela. Como otros relatos relevantes de la obra, volverá a ser contado por distintos personajes, incluida la propia Penélope, más adelante. Pero en este canto segundo de la Odisea, es Antínoo, uno de los pretendientes, el que Penélope más odia, quien lo relata ante la asamblea de Ítaca tras encararse con Telémaco. De los 108 pretendientes de Penélope, la Odisea revela el nombre de 16 de ellos. Antínoo aparece por primera vez en el canto primero y volverá a hacerlo en cantos sucesivos. Es el más impertinente y agresivo de los jóvenes, también el más depravado. Su secuaz suele ser Eurímaco, si bien él es más taimado y conciliador. Recordad, pues, sus nombres, porque desempeñan importantes papeles en el relato. Escuchemos sin más dilación las palabras de Antínoo en la traducción de Carlos García Gual correspondiente a los versos 85 a 137 de este canto segundo.
Telémaco de antiguo lenguaje, incontenible en tu furor, que arengas largado injuriándonos. Quisieras que nos abrumara el reproche, pero ante ti de nada somos culpables los pretendientes aqueos, sino tu querida madre, que bien aprovecha sus ventajas. Porque es ya el tercer año y pronto será el cuarto que lastima el corazón en el pecho de los aqueos. Por un lado, a todos les da esperanzas y a cada uno en particular le hace promesas enviándole recados, pero su ánimo otras cosas planea. El último engaño que en su mente tramó es este. Enhiesta en su amplio telar tejía una tela suave y enorme y allí nos dijo a nosotros, «Jóvenes que me pretendéis, ahora que ha muerto el divino Odiseo, aguardad en vuestros requerimientos de matrimonio hasta que haya concluido este manto, no se me echen a perder los hilos, como sudario fúnebre para el héroe Laertes, para cuando lo arrebate el fatal destino de la tristísima muerte, para que ninguna de las aqueas en el pueblo se enoje conmigo de que él yazga sin sudario después de que poseyó muchas riquezas. Así dijo, y nuestro impulsivo ánimo se dejó persuadir, con que entonces por el día tejía en el telar la gran tela, y por las noches la destejía, poniendo a su lado unas antorchas. De este modo durante un trienio nos engañó con el truco y había engatusado a los aqueos. Mas cuando llegó el cuarto año y se presentaron sus estaciones, entonces nos lo reveló una de las mujeres que la había visto bien, y la sorprendimos a ella deshaciendo el espléndido tejido. Así que ya lo ha acabado, y a pesar suyo, por la fuerza. A ti esta respuesta te dan los pretendientes, para que te enteres en tu ánimo y que lo sepan todos los aqueos. Manda fuera a tu madre y ordénale que tome por marido a uno cualquiera que su padre le indique y que a ella le guste. Pero si aún persiste en desasosegar por mucho tiempo a los hijos de los aqueos con esos planes en su ánimo, ya que Atenea le otorgó en extremo ser experta en labores muy bellas y de sutil ingenio, y es diestra en ganancias, como no hemos oído que lo fueran otras aqueas de hermosos tocados, Tiro, Almena y Micena de bella corona, que ninguna de ellas conocía pensamientos semejantes a los de Penélope. En ese caso, no lo decidió en tu provecho, porque entre tanto, desde luego, tu fortuna y tus propiedades son devoradas mientras que ella mantiene esa decisión, que ahora en su pecho le infundieron los dioses. Gran fama logrará para sí, pero a ti te dejará la nostalgia de tu mucha riqueza. Nosotros no nos iremos a nuestras tareas ni a ninguna otra parte hasta que ella despose a uno de los aqueos, al que ella prefiere. Le respondió luego en réplica el sagaz Telémaco. Antino, de ningún modo me es posible expulsar de mi casa contra su voluntad a la que me dio el ser, a quien me crió. Mi padre en algún otro lugar de la tierra vive o ha muerto. Malo es para mí restituirle a muchos presentes a Icario, si yo, por decisión mía, la reenvío a mi madre. De su padre, pues, voy a sufrir grandes agravios, y otros me procurará la divinidad cuando mi madre, al partir de la casa, invoque a las diosas erinias, y contra mí se elevará la cólera de las gentes. Por lo tanto, jamás he de dar yo tal orden.
Según revela el relato retrospectivo de Antino, Penélope es tan mentirosa y sagaz como su marido Odiseo. Dice una cosa y piensa otra, engaña a los pretendientes, les hace sufrir. Sus recursos son, como los de Ulises, los de la inteligencia. No en vano el epíteto característico de Penélope en la Odisea es perífron, que normalmente se traduce como prudente, pero que encuentra su correlato exacto en el término de origen latino circunspecta. La prudente Penélope es capaz de meditar, phronein, todo lo que sucede en torno a ella, peri, darle vueltas y considerarlo desde numerosos puntos de vista para actuar en consecuencia. Pero a diferencia de su esposo, el ámbito al que Penélope ha de aplicar sus recursos es el doméstico y aprovecha aquello a lo que la sociedad patriarcal de su época la confina, el telar y la rueca, para crearse un espacio propio de defensa y resistencia. El nombre de Penélope es además un nombre parlante y alude al hilo de la madeja, Pené, que ella urde con tanta sagacidad. Con todo, Penélope desempeña un papel sorprendente que lleva al límite las asociaciones simbólicas y narrativas de su nombre propio. Penélope será ensalzada por su excelencia femenina, quintaesenciada en el mundo antiguo en el telar y la rueca, como expusieran con claridad Héctor en el canto sexto de la Ilíada y Telémaco en los cantos 1 y 21 de la Odisea. Pero la tenacidad tejedora de esta mujer será famosa precisamente por su decisión insólita de destejer durante la noche lo tejido durante el día, o, como diría la sensibilidad posmoderna, por su voluntad de deconstrucción. Otros personajes femeninos de la Odisea tejen también primorosa y sensualmente, pero Penélope es la única para la que tejer va más allá de una ocupación doméstica femenina. Es metáfora de su pensamiento, que teje engaños, como dirá ella misma en el verso 137 del canto 19, cuando le cuente a su propio esposo su propia versión de los hechos. La metáfora textil tiene también una dimensión narrativa e incluso social y religiosa. El sudario de Laertes que Penélope dice a los pretendientes que debe tejer es tan falso como las promesas que hace a todos en general y a cada uno en particular. El sudario de su suegro, que aún vive, es signo de su rechazo a tejer el sudario de Ulises, a aceptar la muerte de su esposo. El acto de destejer es un acto de contestación femenina a la presión social que le impone cumplir con unas convenciones que ella no cree que se ajusten en realidad a su situación y le permite prolongar la espera de aquel a quien todos parecen dar ya por muerto. La dimensión fatídica del tejido, un sudario, favorece la analogía de Penélope con las parcas, las míticas tejedoras del destino humano. Al destejer, Penélope rehúsa aceptar que el destino de Odiseo se haya cumplido y prolonga así, imaginariamente, la trama de la vida de su esposo. Penélope no es, pues, un sujeto pasivo que aguarda el regreso del héroe para que la salve de la apurada situación en la que se encuentra, como las princesas de los cuentos populares. Es una mujer activa, que causa dolor a los pretendientes y cuya tenaz voluntad de espera supone un incómodo desafío a la autoridad masculina familiar, representada tanto por su padre Icario como por su hijo Telémaco. Icario urge a su hija a que regrese al hogar paterno con la dote que él le proporcionó y vuelva a someterse al matrimonio que él estime conveniente. Telémaco quiere librarse de los pretendientes, pero no desea restituir a Penélope y sobre todo su dote, que forma parte del patrimonio de su padre, a su abuelo materno. El estatuto de Penélope es ambiguo. Es esposa, viuda y novia al mismo tiempo. Como si hubiera heredado la naturaleza de ninfa de su madre, la naya de Peribea, Penélope, a pesar del tiempo transcurrido y del dolor soportado en la espera, es, al mismo tiempo, una mujer deseable para el matrimonio. Los pretendientes la cortejan, entre otras cosas, por su belleza, como veremos en el canto 18, y Odiseo declarará que prefiere a Penélope antes que a la ninfa Calipso como esposa. Como en la canción de Penélope que estamos escuchando, compuesta e interpretada por Lorina McKennitt, la Odisea nos confronta con una mujer que teje una trama que le permite durante casi 4 años zafarse de sus pretendientes y hacer valer su decisión de esperar a que su esposo vuelva a ella. En la versión de Lorina McKennitt, con reconocibles ecos homéricos, Penélope se dirige a un Odiseo ausente, probablemente al Odiseo que está a punto de iniciar su vuelta a casa desde las costas de la isla de la ninfa Calipso. Now that the time has come, soon gone is the La tradición clásica de Penélope ha sido rica en reinterpretaciones del personaje. En primer lugar, Penélope ha encarnado el ideal de fidelidad conyugal, en las antípodas de Clitemnestra y Helena. Es más, según el relato de Antínoo, la supremacía de Penélope la eleva por encima de otras mujeres famosas del mito, como Tiro, Alcmena y Micena. De esta última sabemos muy poco, pese a que dio su nombre a una de las regiones más ilustres de Grecia. Aparecía en un poema perdido de Hesíodo dedicado a las heroínas del mito, el catálogo de las mujeres. Pero de Tiro y Alcmena, madres de héroes ilustres, sí que sabemos que fueron seducidas por dioses sin su consentimiento. En el caso de Tiro, el dios Poseidón aprovechó la afición de la joven a bañarse en las aguas del río Enipeo para adoptar la forma del río y dejarla encinta de Pelias. En el caso de Alcmena, fue Zeus quien decidió adoptar la forma del esposo legítimo de Alcmena, Anfitrión, para yacer con ella, quien dio a luz a Heracles, o Hércules, como lo llamarán los romanos. Ya hemos señalado la importancia del tema de la identidad en la Odisea, la ansiedad por el reconocimiento frente al engaño o la suplantación. La astuta Penélope no se deja engañar, sino que es ella quien engaña y defiende su fidelidad. Con esta analogía, Antínoo anticipa el triunfo de Penélope al tiempo que incrementa la ansiedad de los oyentes por saber si sus palabras serán o no del todo certeras. Por otra parte, la circunspección de Penélope, su infatigable determinación de tejer y destejer pensamientos e ideas, la han convertido, a partir de la tradición del Fedón platónico, en emblema de la filosofía, en el trasunto del filósofo en el mundo del devenir, en continua duda, revisión y reflexión meditativa. Volveremos sobre este aspecto más adelante. Por el momento, os proponemos una versión contemporánea del relato de Antínoo, si bien muy diferente. Se trata de una inversión radical de la Odisea, contada como un cuento al revés, un microrrelato del escritor Augusto Monterroso, titulado La tela de Penélope o quién engaña a quién. Si tenéis en cuenta que el título de la colección en la que se publicó este microrrelato es La oveja negra y demás fábulas, de 1969, podéis haceros una idea del tenor de esta reescritura que implica, además de ironía, humor y subversión, un sutil conocimiento del hipotexto homérico. El brevísimo relato de Monterroso concentra muy eficazmente la tendencia moderna a invertir el sentido de los mitos, dándole al heroísmo una dimensión inusitada. Lo interesante de Monterroso es que lo hace manteniendo una extraordinaria fidelidad a los versos de Homero. Penélope sigue siendo, sobre todo, muy inteligente, y su inteligencia brilla especialmente cuando se trata de mantener a los hombres a raya. Pero ahora, entre esos hombres, está el propio Ulises. La tela es ahora, más que nunca, el poder de Penélope, su arma, o, como se diría hoy en día, el símbolo de su empoderamiento.
Hace muchos años vivía en Grecia un hombre llamado Ulises, quien a pesar de ser bastante sabio era muy astuto. Casado con Penélope, mujer bella y singularmente dotada, cuyo único defecto era su desmedida afición a tejer, costumbre gracias a la cual pudo pasar sola largas temporadas. Dice la leyenda que en cada ocasión en que Ulises, con su astucia, observaba que a pesar de sus prohibiciones, ella se disponía una vez más a iniciar uno de sus interminables tejidos, se le podía ver, por las noches, preparando a hurtadillas sus botas y una buena barca, hasta que sin decirle nada se iba a recorrer el mundo y a buscarse a sí mismo. De esta manera, ella conseguía mantenerlo alejado mientras coqueteaba con sus pretendientes, haciéndoles creer que tejía mientras Ulises viajaba, y no que Ulises viajaba mientras ella tejía, como pudo haber imaginado Homero, que, como se sabe, a veces dormía y no se daba cuenta de nada.
La fidelidad de Penélope durante 20 años de ausencia de su esposo es inverosímil para la mirada desencantada y desheroizadora del siglo XX. También resultaba ardua de creer para la visión crítica con la mitología de los propios antiguos. Como señala Sylvie Balestrapuet, ya Heródoto, en el siglo V a.C., atribuyó a Penélope una relación amorosa con Hermes, el descarado dios del engaño y de los pastores, probablemente como vestigio de un mito prehomérico que hacía de Penélope una divinidad ctónica de la fertilidad, cuyo culto se habría establecido entre los pastores de Arcadia, pues fruto de la relación de Hermes y Penélope fue el dios montaraz Pan. Según otra mitología más conocida y atestiguada a partir del siglo IV a.C., Pan no es hijo de Hermes, sino de todos los pretendientes y Penélope. Esta versión es, en palabras de Balestrapuet, la expresión más radical del descrédito arrojado sobre una figura que parece abocada al exceso. Si Penélope no rechaza a ninguno de los pretendientes, entonces se une a todos ellos, y de ahí nace el dios de la totalidad, conforme a una interpretación inexacta del nombre del dios Pan, homónimo del adverbio griego que significa todo. Una alusión poética y audaz y muy sensual de esta escandalosa tradición mítica la encontramos de nuevo de la mano de Nuria Barrios. Su poemario Nostalgia de Odiseo lleva un título en principio anfibológico, pues no sabemos si es Odiseo quien siente nostalgia o si es él objeto de nostalgia. Como diría la gramática tradicional, si se trata de un genitivo, subjetivo u objetivo. Pero en los siglos XX y XXI, Penélope parece haberle arrebatado el protagonismo heroico a Ulises, y es ella el sujeto de este título que hace de Odiseo un objeto del deseo femenino, excepto en este poema, titulado Pan.
Cuentan que Penélope coqueteaba, recados, guiños, miradas, la lujuria con que empuñaba el uso, los lascivos suspiros al acoplar urdimbre y trama. Sí, así, sí, sí, sí. ¿Quién podría resistirse? Hizo el amor con 108 pretendientes en camas redondas, partois, ménage à trois, sucesivamente. Burló la vigilancia de la nodriza y las criadas, de Telémaco, el más celoso guardián. Consiguió que sus amantes no disputaran. Una mujer adúltera posee poderes inimaginables. De sus amores nació Pan informe, caótico, tenebroso bastardo de pene inmenso. Nadie lo ha visto, todos aseguran conocerlo.
Finalmente, nos vamos a despedir con un texto dramático, pues es en el teatro donde la misteriosa figura de Penélope ha eclipsado prácticamente la figura heroica de Odiseo. En el próximo programa será Telémaco el protagonista, y ya sabemos que la relación de Telémaco con su madre guarda un peligroso parecido a la de Orestes con la suya. Hemos elegido el cuadro tercero de una versión dramática contemporánea, finalista del Premio Calderón de la Barca de 2000, titulada Polifonía, a cargo de la dramaturga Diana de Paco Serrano. Aquí reaparecen los temas principales de este programa dedicado a Penélope: el engaño de la tela, su determinación y la ansiedad masculina por la infidelidad femenina. Con ella nos despedimos. Gracias y hasta pronto.
¿Te has acostado con todos?
Con ninguno.
No te creo.
Te lo juro.
No te creo. ¿Cómo te atreves? Eres... refierga ya.
Respétame, me lo debes. No olvides que soy tu madre.
Ya no.
¿Por qué? ¿Qué te ocurre?
Me has abandonado.
No digas eso. Yo no te abandonaría por nada del mundo.
Te has acostado con todos esos que te visitan a mis espaldas.
Desvarías, hijo. Me paso los días aquí, encerrada, tejiendo pensamientos y aguardando que el manto de mi esperanza, hilado con lejanos recuerdos, se haga real, se convierta en un trabajo concluso. Mientras tanto me dedico a ti, tú eres lo único que me queda. Tú, el recuerdo y ese poco de esperanza que me ayuda a tejer.
¿De qué esperas?
Que vuelva tu padre.
No lo hará.
Tal vez no, pero yo lo espero.
No lo hará. porque en estos momentos ya sabrá, seguro, esté donde esté, tu infidelidad.
Eres injusto.
Madre, me voy a marchar.
¿Dónde quieres ir tú? ¿Acaso a buscar a tu padre?
Eso ni lo sueñes. En el fondo es eso lo que a ti te gustaría. Que me fuera a buscarlo, que le trajera junto a ti y que, ignorando tu infidelidad, volviera a acostarse en esa cama deshecha por muchos hombres que no son él. Mientras Ulises luchaba como un héroe, Penélope estaba gozando. Hipócrita.
Tú eres el hipócrita.
¿Yo? ¿Por qué?
Deseas marcharte con todas tus fuerzas y tus deseos los escondes tras esa fingida inocencia con que me miras. No te esfuerces en engañarme. Hace ya mucho tiempo que he adivinado lo que quieres. Deseas irte lejos, hacer una vida al margen de tu casa y de tu madre, ajeno a tu pasado. Pero al mismo tiempo tienes miedo, no te atreves. Piénsalo, Telémaco. La cobardía disimulada es tan grave o peor que la hipocresía. Actúa con madurez y no intentes hacerme culpable de tus decisiones.
Me tengo que marchar.
Hazlo, pero yo no esperaré tu regreso. Ya he tenido suficiente.
Tampoco esperes el de mi padre.
Es diferente. Con él no puedo evitarlo. Es mi historia. Él me engañó. Me dijo que iba a luchar. Consiguió que le creyera, que aceptara sus mentiras y que asumiera paciente la espera que me estaba destinada. Tú, Telémaco, te pareces mucho a él, pero te falta la astucia que le dio la edad. No has podido engañarme.
Los dos igual de hipócritas, ¿es eso?
No te preocupes, todos lo somos. Yo también lo soy, porque no he dejado que ninguno de esos a los que tanto odias duerma bajo mis sábanas. Los engaño con una sonrisa sinceramente hipócrita.
¿Por qué lo haces?
Porque quiero que estén aquí cuando vuelva Ulises.
Pero si es como tú cuentas, si no has tenido ninguna relación con ellos, no pasará nada cuando vuelva Ulises.
¿Tú me crees, hijo?
Antes no, ahora quizá.
Tampoco tu padre me creerá.